Ser Podcast.
Julia Barbañ, Nuria Corominas, Andrea Pellejero, bienvenidas a La Hora Extra, ¿cómo estáis?
Hola, muy bien.
Muy bien.
Las tres formáis parte de Las Huecas, un colectivo, una compañía de teatro que va a cumplir 10 años, que nació con la voluntad de llevar a cabo creaciones escénicas desde la práctica colectiva. Trabajáis el cuerpo biográfico, que está conectado con el político, porque como decimos siempre aquí, todo lo íntimo es político. Insistís mucho en la estética del distanciamiento, y esto es lo que no sé. Bueno, contadnos de dónde surge Las Huecas, cómo os conocisteis y qué es esto de la estética del distanciamiento.
Vale, pues bueno, nosotras nos conocimos estudiando en el Instituto del Teatro, somos de la misma promo, aunque de distintas clases, bueno, sí. Al inicio estábamos también con Esmeralda Colet, con otra compañera.
Y con Sofía Martori.
Y Sofía Martori, que era nuestra técnica y nuestra diseñadora de espacio sonoro. Entonces, bueno, pues nos conocimos en un contexto de estudios en el que pues estábamos muy ávidas de hacer cosas nosotras más allá de la educación que recibíamos, ¿no? Y nada, y así fue como nos encontramos, pues haciendo cositas en la universidad, y desde allí pues empezamos a montar movidas fuera de la institución. Lo de la estética del distanciamiento, pues en realidad es algo de origen brechtiano, ¿no? Nosotras quizás nos gusta más que distanciamiento, nos gusta a veces hablar de retirada o de fracaso, pero bueno, tiene que ver con el tema del distanciamiento, que básicamente es... ¿Qué es, Julia?
A ver, cuando nosotros hablamos de retirada permanente, entonces yo creo que lo utilizamos en un doble sentido, tanto como compañía, ¿no? Como que nunca sabemos si el espectáculo que presentamos será el último o no, como que siempre jugamos con esta... Bueno, que también yo creo que nos viene un poco integrado por nuestro carácter, ¿no? Como de... Bueno, como que estamos ahí disfrutándolo, pero tampoco proyectándonos hacia ningún lugar, simplemente trabajando en aquello que estamos haciendo. Y en un nivel más estético y tal, sí que creo que es nuestra reapropiación del término de distanciamiento así más brechtiano, desde un sentido de intentar no hacer las cosas tal y como deberían ser y confiando que esto puede generar una relación especial con el público. O sea, no hacerlas bien me refiero a jugar con la técnica del ridículo, jugar con lo que nos espera que una haga en escena. Y bueno, no sé, es muy complejo,
bueno,
porque nos lo hemos inventado, pero claro.
Distanciarse del código, ¿no? Distanciarse, sí, de códigos que pueden ser más clásicos, ¿no? Que esto ya viene siendo pues todo lo que ha intentado, digamos, el teatro en el siglo XX, distanciarse de lo clásico, distanciarse del código interpretativo canónico, ¿no? Digamos, pues estamos en esta línea más de experimentar con los códigos que se usan a la hora de actuar. Entonces usamos los códigos, abrimos los códigos con el público, una especie de apertura de nuestro trabajo, que lo hacemos pues mediante... Es difícil de explicar y que no parezca una flipada, ¿eh? Pero pues, sí tiene que ver con usar mucho el ridículo, hacer el fracaso, el hacer ver que no sabes hacerlo, ¿no? El hacer que no sabes, pero hacer bien que no sabes, ¿no? No hay una excelencia, no hay una gran perfección ni en el gesto, ni en el texto, pero es querido que sea así. Es querido que sea así porque nos interesa un tipo de performatividad, de estar en escena que no sea súper concluyente, ¿no? Que el público tenga siempre que entender un poco por dónde va, que pueda desconcertar, no por provocar, sino porque queremos que el público esté con nosotras y esté pensando a ver qué está pasando y qué estamos haciendo. O sea, es un poco difícil de contar.
Y para aclarar, porque es que es verdad que es complicado,
sí,
no es que tenga que ver con el mundo de la improvisación el hecho de que no seamos concretas, sino que casi que es más una tecnificación de hacer las cosas de una forma... yo siempre digo no planchar las cosas, es decir, que no quede absolutamente claro nada en ningún momento, pero desde la voluntad de hacerlo desde aquí.
Mm-hmm. Estrenáis esta semana con el Centro Dramático Nacional Risa Caníbal, Riura Caníbal, una pieza que fusiona comedia, thriller de terror psicológico y sátira política. Ahora entramos en ella, pero claro, después de casi 10 años girando por festivales independientes, por salas de toda la geografía, ¿qué supone para vosotras estrenar con el CDN en Madrid un gran teatro público?
Tomo yo la palabra. Bueno, de primeras, que para poner en perspectiva, estos 10 años han sido 10 años de creación lenta, han sido 10 años de una primera pieza que fue Proyecto 92, que fue como el pistoletazo de salida para nosotras y de entender y de ubicarnos. Después vino Aquellas que no deben morir, que es una pieza que sí que tuvo algo de gira, pero tampoco es que digamos que fue... Vino aquí a Madrid, estuvo mucho en Galicia, también estuvo en Valencia, pero aparte de eso se quedó mucho en Barcelona. Después vino De la amistad, con el díptico también y algo de amor, acompañado con Marta Chávez, y fueron, este díptico, pues para nosotras fue una pieza bastante determinante, trabajo de colectivo y de punto de inflexión, y es allí cuando aparece el CDN y nos pregunta qué hay de nuevo, ¿no? O qué nos apetecía, y en ese momento que acabamos de estrenar De la amistad, nos parecía un poco pronto, porque como imagínate, si esto estamos cumpliendo el 10º año juntas y estamos hablando de que ahora hay una cuarta pieza, eso significa que las otras han sido pues lentas y de cocción tranquila, ¿no? Que es también que es lo que tiene que ver con ese trabajar en colectivo que comentábamos antes. Entonces nos llega esta propuesta, nosotras atacamos un tema y decimos, bueno, vamos a hablar del mal en el CDN, ¿por qué no? En el teatro público vamos a tratarlo. Y para nosotras es una oportunidad de, sobre todo, de hacer mucha gira, de hacer muchos bolos, porque al final estaremos pues desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre, haciendo funciones de martes a domingo, que eso es una pasada para alguien que hace teatro, porque la pieza se hace cada día, ¿no? Y eso significa que la vamos a entender mejor, que la vamos a controlar, dominar mejor, ¿no? Como que esta cosa de rodarla, ¿no? Rodar la pieza, y que la pieza también se hace con el público, y que hasta que no llega al público, pues la pieza no, a veces no se ubica, o a veces no acaba de completarse, ¿no? Porque el público la completa, porque hacer teatro en una sala cerrada no tiene mucho sentido si nadie la ve, ¿no? Entonces, yo creo que principalmente para nosotras es, de repente, tener la oportunidad de que esta obra, Risa Caníbal, esté bien plantada.
Eso exige también decir que no a otras cosas, porque bueno, aunque sea vuestra cuarta pieza con Las huecas, entiendo que hacéis también otras cosas fuera de ahí.
Sí, evidentemente siempre, sí, exacto, todas estamos en diferentes proyectos e intentamos que los calendarios se puedan cuadrar y conciliar, o sea, intentamos conciliar lo máximo posible, pero sí que es cierto que hay que decir, hemos tenido que decir que no a algunas cosas para poder hacer esto como colectivo, y individualmente también hemos empezado a decir que no como colectivo a propuestas que nos venían, que es algo que no estábamos tan acostumbradas, ¿no? A decir no, pero muy, muy interesante decir que no también, para no quemarse, porque parece ser que cuando te hacen caso es como que te hacen caso todo el mundo a la vez y solo una vez, ¿no? Y parece que tienes que convertirte en una especie de máquina de complacer todas las propuestas que llegan, y en realidad nosotras sí que es cierto que no tenemos mucha visión empresarial, que bueno, para este negocio, que es un negocio, quizás no es la mejor opción, pero por otro lado también siento que también hay una especie de voluntad de que nuestras carreras sean de fondo, y creo que todas queremos estar en esto durante mucho tiempo, sea la forma que sea, y eso significa decir que no y cuidarse.
No hemos visto todavía Risa Caníbal, tampoco hemos podido leer el texto, porque una cosa es leer el texto y otra cosa ver luego lo que es la pieza. Pero, leyendo la nota de prensa, dice: la acción se sitúa, en primer lugar, en un teatro, después en una plausible y precaria sala de espera de una convención de líderes de la ultraderecha, y en esta especie de no lugar, los personajes, sujetos a sus propias escenificaciones, narraciones y performatividades, se verán conducidos al ridículo, al delirio y finalmente a su propia autodestrucción. en vuestras palabras, ¿qué es Risa Caníbal? ¿De qué preguntas parte estas ganas de hablar del mal, como decías, Andrea?
Pues, bueno, cuando planteamos el tema de la maldad, pues hicimos como esta cosa de ver un macro del mundo y dijimos, bueno, pues la ascensión de la ultraderecha y la reaccionaria que estamos viviendo en el norte global, ¿no? Sobre todo. Y entonces ubicamos cómo funciona la maldad en terreno político. Entonces decidimos hablar de la ultraderecha y decidimos hablar muy especialmente de cómo se escenifica esta ultraderecha, ¿no? Cómo se escenifica lo que se están llamando ya posfascismos o extrema derecha, ultraderecha. Bueno, hay mucha nomenclatura que está en disputa de quiénes son y tal, pero bueno. Entonces decidimos hablar de cómo se escenifican y cómo se teatralizan, porque nos dimos cuenta de que en esta ola reaccionaria hay mucho uso del humor, de la comedia, de la ironía, incluso de la parodia. Siempre las derechas han usado, evidentemente, la parodia para ridiculizar, pero esta vez había algo que sentimos que tanto, bueno, tú ves a Trump y no podrías decir que es un personaje serio, ¿no? Parece más un payaso que un hombre serio, digamos. Entonces fue como, ostras, vamos a plantear qué pasa si proponemos una restitución del orden de las cosas en escena, ¿no? Las que tendrían que estar en el teatro porque son unas payasas y unos payasos, pues las ponemos en el teatro y ahí recibirán su merecido, porque si nos roban los lenguajes que nosotras usamos, que las comediantes usamos, entonces tendremos que darles un pequeño escarmiento, porque creemos que los políticos y la política tendrían que hacer política. Y es bastante espeluznante cuando ves en la política institucional en general el poco rigor que hay a nivel político, que a veces parece el club de la comedia y es como, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Qué quieren ser actores todos o cómo va? Entonces, no, en el teatro se hace teatro y en la política se hace política. No es verdad, ¿no? Evidentemente jugamos que también nosotros estamos politizadas. Pero creo que hay un ajuste de cuentas, de no nos vais a robar lo que es nuestro, no os lo vamos a permitir.
¿Qué aporta el humor en general para hablar de política, pero en el teatro en particular?
Bueno, el humor, si retomamos el inicio, ¿no?, de dónde veníamos, de ese distanciamiento, yo creo que el humor también ofrece un distanciamiento, porque hay una perspectiva, hay una mirada alejada, que es lo que me permite reír, y también es una forma de crítica también y de analizar las cosas, la risa. Bueno, al menos para el tipo de risa y el tipo de humor que también nosotros manejamos, que tampoco es una risa fácil o una risa
cómoda.
Sí,
creo que es, sí, es muy guay esto, que si el humor te permite tomar esta perspectiva, que a la vez también te estás posicionando de lo que te ríes, también te estás posicionando al respecto, y eso creo que es interesante.
Totalmente, yo recuerdo una anécdota que me explicaron, no sé quién lo dijo, porque yo siempre soy muy mala con los nombres, pero que si en una grada de público, en un teatro, todos reían, ¿no?, al mismo tiempo y a la vez, algo pasaba, como algo pasaba en un mal sentido. Pero cuando la risa pasa de forma fragmentada en un público, de alguien ríe de una cosa, luego otros ríen por aquí, luego de repente hay una risa que quiere salir, pero entonces allí comienza a aparecer ese humor que no es
complaciente,
en el cual no estamos todos de acuerdo. O sea, porque claro, hablar de humor y hablar de comedia también es muy amplio, igual que hablar de drama, ¿no?, o hablar de tragedia, pues como que son términos que, bueno, que depende desde dónde lo hagas, también lo que provocas para nosotras es importante.
¿Intentáis evitar la caricatura y la parodia, o no pasa nada por hacer una parodia de los que hacen parodia de sí mismos? Es decir, no sé si hay cierto riesgo a que este humor sea un efecto Streisand o boomerang y se vuelva en contra.
Bueno, es el gran tema. hemos luchado con esto muchísimo, porque como bien dices, como parodias a los que ya se parodian a sí mismos, ¿no? Como representas a los que ya se están representando. Entonces ha sido una búsqueda muy compleja. Representar sin dar cobertura, representar sin salvar, representar sin banalizar, representar sin justificar. Creo que la respuesta está en la pieza, hay que venir a ver la pieza. Pero no sé qué has preguntado, qué onda la parodia, ¿no? Y la caricatura.
Si es una caricatura o si es un peligro caer en la caricaturización de estos líderes, ¿no? Y que al final, pues se vuelva en contra.
Creemos que hay una. O sea, que hay un tema que es hacer ver que no existen, no sirve de nada. Están ahí, hay que ponerlos encima de la mesa, hay que ponerlos en escena porque ya están ahí. La pregunta por cómo se representan, creo que hacérsela ya indica, ¿no? Que vas a intentar no caer en uno de estos errores que se te vuelva en contra. Es muy difícil, creo, en esta pieza que se nos vuelva en contra, porque no dejamos lugar a dudas de lo que pensamos sobre estos personajes. O sea, cuando colocamos a estas personajes en escena, son cuatro mujeres que no son nadie, pero podrían serlo, cuatro líderes políticas de la otra derecha. Cuando las colocamos a escena, también nuestra propuesta es dejar muy claro desde dónde las colocamos y qué pensamos las autoras sobre ellas. Es decir, ahí no hay lugar a dudas, no se puede romantizar. O sea, no las estamos. Ni las deshumanizamos demasiado ni las humanizamos demasiado. Estamos intentando trabajar con un tipo de parodia y de sátira y de caricatura. Que esté ahí en una línea entre no las, o sea, sí, ni demasiado humanas ni poco humanas para que nos funcione el mecanismo que usamos.
Y al mismo tiempo, en todo el trabajo interpretativo que ha sido para nosotras, porque para, ¿no?, nosotras somos intérpretes, somos tres actrices que no hemos hecho formación de dirección, entonces hay algo también mucho en nuestras prácticas que nos vuelve loca en la sala de ensayo, ese lugar interpretativo, esas formas interpretativas como actrices. Y sí que ha sido un comedero de cabeza esta línea floja que comentaba Nuria, que es cómo estar en una parodia o en una caricatura de alguien referencial que existe de verdad y que nosotras sabemos quién es, y al mismo tiempo poder ser muchas cosas, poder ser poliédrico o que pueda hablar de otras. Entonces nos ha puesto allí en tener una representación corporal que a veces está desde un sitio mucho más histriónico y muy, pues eso, grande, muy
arquetípico,
muy arquetípico, exacto, y al mismo tiempo trabajar el situacionismo, lo cotidiano, sí, lo pequeño, el detalle. Entonces creo que es una pieza que engloba esos dos códigos al mismo tiempo y que confluyen,
sí,
y van como oscilando, y eso es,
hay como un hiperrealismo bonito, pero también hay una parodia, pero también hay sátira, pero como que todo lo que ocurriera dentro de ese espacio tuviera sentido, ¿no? Que los personajes actuaran dentro de su lógica, sino una de las cosas que hemos entendido que funcionaban, aunque el personaje pudiera ser un poco arquetípico o levemente caricaturizado. Y también hay algo muy, muy importante de la pieza, que es que no hay psicologismo. Uh-huh. O sea, no hay psicologismo ni sentimentalismo.
Y también es decir, casi que parece que te obliguen, ¿no? Si ellos toman el lugar de la comedia, parece casi obligado que nosotras tuviéramos que estar pensando en el drama. Entonces ha habido, yo creo, mucha voluntad de mantenernos la comedia, y aquí ha sido la comedura de cabeza, de decir desde dónde. Y creo que ha habido esta exageración de su propia comedia que se les gira a la contra. Uh-huh. Y estamos, yo creo, de alguna manera, hemos encontrado la clave, que no ha sido fácil, y hemos utilizado muchas herramientas del teatro para conseguirlo, herramientas que igual sí que estas no son propias y ellos desconocen, para poder parodiar su comedia. Entonces es un lugar muy extraño, pero creo que hay como la voluntad de llegar hasta allí, ¿no? Como parodiar una comedia.
Son payasos o insensatos, pero no deja de ser una insensatez también criminal.
Por supuesto.
Frente a la que además parece que los argumentos razonables ya no funcionan.
Así es.
No sé si también es una reapropiación del meme en lo que se han convertido como lo más transgresor, y se hace también de espejo hacia el público, hacia los espectadores, que al final nos reímos con ellos, nos hacen gracia, hemos banalizado el mal o el meme.
Sí, sí, no, a veces no te rías, que es peor, ¿no? Hay algo de que según qué risas en el público, hay momentos que si te ríes te vas a tener que pensar. dos veces porque te has reído, que eso está guay. Y a veces creo que la propuesta propone qué pasa si te ríes y también propone una risa franca. Porque también hay momentos en que queremos que el público se ría nítidamente de esta gente, pero no de lo que esta gente hace, ¿no? Y de cómo lo hacen. Y aquí sí que creemos que debemos recuperar esta risa, que tiene que ser también una risa franca y llana. Es decir, podernos reír también llanamente y con tranquilidad.
Bueno, porque
también
reír es que desarticula el miedo.
Exactamente.
Que es también algo que es una medida de control que se utiliza y que nos bloquea y que no nos deja a veces mirar las cosas o condenarlas. Pues vamos a reír para perder ese miedo y así poder
sí,
hacerlo.
Creo que proponemos un ejercicio de cuidado con que te ríes, pero ríete. Ríete con lo que te tienes que reír, ríete.
De hecho, el título lo tomamos prestado de un libro de Andrés Barba, que es este, Risa Caníbal, que él argumenta en el libro, es un libro sobre teoría del humor, argumenta que cada vez que te ríes de alguien te lo estás comiendo, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver esa lucha de a ver quién se come a quién, de alguna forma, ¿no?
Sí, Andrés, que hace unos días nos decía que precisamente estos líderes nacen de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. ¿Qué es el metaclown?
El metaclown al final son términos que acaban saliendo como al público, pero son términos que nosotras normalmente utilizamos en un espacio de ensayo.
Vamos a poner un ejemplo,
para entendernos.
¿No? En un curso de clown te dan la nariz, ¿no? La nariz tiene toda un misticismo, ¿no? Alrededor de la máscara más pequeña del mundo. Entonces, pongamos que Julia está en el curso de clown y se pone la nariz, hace el ejercicio, entonces se quita la nariz y se deja la nariz como en la cabecita, así como si fuera un kiriki, ¿vale? Y en ese momento,
como
pues,
cuando las gafas te las pones en la cabeza, vale.
Pues eso, pues con la nariz. Y en ese momento, pues Julia, yo que sé, el profesor de clown.
Sí, salimos a hacer la pausa o lo que sea, y os salgo a hacer un piti, pero con
nariz,
eso, ¿no? Entonces no estás en estado de clown, pero hay algo ahí que sigue ahí presente.
Sí, exacto.
Y nos interesaba muchísimo este estado como liminal entre el clown y la vida cotidiana. Y qué se esconde aquí, que es casi como, ¿no? Como una especie de
Pepito Grillo,
de algo que se ha quedado ahí anclado en un momento pasado o que desarticula muchísimo las acciones que estás llevando a cabo. Ese sería un metaclown, es decir, un clown que no está completamente, lo mismo que decíamos antes de la retirada permanente.
Y
está entre medias.
Y a nivel dramatúrgico no creo que desvelemos nada. Estas políticas, por motivos que tampoco desvelaremos, pues aparece una nariz de clown en algún momento y esa va a ser la puerta de entrada hacia su declive.
Decís que no son nadie en particular, pero bueno, si uno piensa en clowns, habéis mencionado a Trump, podemos acordarnos de Bolsonaro o para mí sobre todo Milei y su motosierra, ¿no? Pero son mujeres, no sé en quiénes os habéis inspirado, si las mujeres son menos payasas que ellos.
Van bastante payasos también.
Bueno,
gran uso.
Meloni
tiene una gran capacidad expresiva con su cara, ¿no? Hace como cosas muy divertidas con la cara. Sí, puede ser que sean menos payasas, pero como nosotras sí somos payasas y resulta que ahora la novedad de esta extrema derecha, ultraderecha, es que las mujeres toman posiciones de poder pues para captar el voto femenino.
Porque
pues
no lo tiene.
Pues nos ha venido como muy bien jugar con esto y dar por sentado que bueno, que también pueden jugar a esto. No nos interesa hacer tampoco un teatro documental, o sea, ponemos por caso que estas mujeres también usan estos lenguajes, ¿no? Al final lo que nos interesa es representar unas ideas, no tanto a unos personajes. Y nos funciona. A ver, no sé, sin ir más lejos, yo creo que Ayuso es un personaje que podría estar en el Club de la Comedia sin ningún tipo de problema. Meloni también tiene unos chascarrillos interesantes. Quizás sí que es verdad que Le Pen es un poco más seria y la alemana Alice Weidel también son más serias. Pero bueno, ¿qué más da, no? La cuestión es reírnos.
Aquí podemos hablar de un ajuste de cuentas, de todos estos discursos racistas, homófobos, machistas que hemos normalizado.
Sí, Y también hay, para mí también es una pieza que en realidad propone algo. Al final de la pieza creo que hay algo de, hay una apertura hacia una lucha y hacia un posicionamiento político, sin creo ser panfletario. Y creo que también hay una apropiación de los delirios, de los sueños y del teatro, ¿no? Al final como propuesta para abrir el mundo un poco, que creo que eso es bonito. Creo que la pieza sí lo propone. Y no me acuerdo qué más pregunto.
Es humor antifascista, podríamos decir, sí. En un momento en el que Trump ha calificado al movimiento Antifa como terrorista.
Sí.
No sé si os preocupa especialmente la deriva del mundo en general, pero también de las artes escénicas en particular. Si propuestas como estas tan arriesgadas, es difícil que tengan un hueco en espacios públicos.
Yo no creo que sea una propuesta arriesgada.
Totalmente, estaba pensando lo mismo.
Sí. No es una propuesta nada arriesgada. O sea, si esto es una propuesta arriesgada, estamos jodidísimas.
Sí, estamos mal.
Estamos mal de cojones. Es una propuesta bastante, bastante tranqui. Sí. O sea, con unos lenguajes que es evidente que es teatro. O sea, no hay ninguna pretensión de hacer otra cosa que no sea puro teatro. Y duro teatro. O sea, si esto tiene que ser problemático o amenazador para alguien, tenemos un gravísimo problema y sería muy espeluznante que pudiera pasar. Sí. Sería terrible, sería.
Es muy, bueno, muy alegórica la pieza, sí, o sea, no.
Sí, bueno, no, pero es que es difícil que te la censuren, porque también tampoco es, no es que sea todo blanco y en botella, hay mucho juego, con lo cual, no sé. No lo creo, vaya. Me preocupa a mí personalmente, bueno, creo que a todas nos preocupa un montón la deriva fascista del mundo. Así que más que nunca creemos que es importante hacer algo al respecto, ¿no? Por posicionarse estéticamente desde cada uno lo suyo. Nosotros en el teatro, pero insisto, en el teatro, no pretendemos. Es teatro, lo que sencillamente es un teatro que se posiciona artísticamente, estéticamente, de una forma. Pero tampoco estamos diciendo nada censurable.
¿Cómo ha sido ese equilibrio entre crear en escena, escribir, dirigir, actuar? ¿Cómo os repartís ahí? ¿Os gusta más ahora la dirección que la habéis probado? ¿Cómo va?
No, nosotros de hecho hacemos un dirigir desde dentro también. Hay mucho trabajo propositivo dentro de la improvisación y como actrices hay, o sea, directamente haciendo y ya por eso cuando nos comentasteis del texto, ¿no? De que queríais tener el texto, para nosotros el texto no es la pieza. El texto es una cosa que pasa a partir de la acción en escena y que ha surgido así. Entonces creo que hay la escritura se ha hecho en parte, hay textos que sí que son más desarrollados, donde Nuria ha puesto más,
y Julia también.
Nuria, sí. Julia. Pero,
y tú también como asesora al final.
Sí, 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 pero sí. Como que hay textos que sí, y luego hay otros textos que también surgen pues a partir de las impros, con también Sofía Asensio y Judith Martín, que son las otras dos actrices que estarán en escena. Y hay mucha. La dirección es. Para mí, la dirección no es una cosa que pasa en una mesa mirando y apuntando mientras. O en tu casa con un ordenador. Para mí, la dirección es una cosa que atraviesa también la técnica, o las decisiones que toma una iluminadora o que toma un sonidista cuando decide poner una música o un tipo de luz en cierto momento. También es dirección. O sea, también está codificando. Luego, pues nosotras tomamos las decisiones y esa es la labor para mí más de la dirección, decir, vale, yo tomo esta decisión, esto sí, esto no, yo tengo la visión global de la pieza y de alguna manera pues la intento traspasar a los otros, pero sí.
No, sí que es que al final es muy colectivo el proceso, porque también Adrià Girona en el sonido está con nosotras siempre, prácticamente siempre en escena, y la iluminadora también tiene un trabajo, Ana Rubira, de iluminar cuando nosotras estamos improvisando. O sea, ellos están trabajando en impro también, son dos personajes más. Del mismo modo, las actrices y creadoras Judith Martín y Sofía Asencio también han trabajado en la creación de la pieza. O sea, es un proceso muy, muy transversal. Otra cosa es que nosotras luego hagamos todo el proceso de escritura posterior, de pensar dramatúrgicamente, de hacer el viaje de la pieza, que esto sí que ya es nuestra responsabilidad, pero a la hora de ponerse a trabajar en escena estamos todas jugando, ¿no? Todas creando.
Y ver a unas actrices que entienden la pieza desde todo lo que implica entenderla, que es desde la conversación desde el inicio hasta ahora, pues para mí hace que sean unas actrices muy inteligentes, como unas actrices que dominan y controlan el sentido de lo que está pasando. No están solo ejecutando, están pensando al mismo tiempo que hacen, y yo creo que eso lo cambia todo.
Sí, que eso es muy bueno. Que a veces, ¿no? Recuerdo que en mi formación como actriz me decían, no pienses, actúa, ¿no? Y es como, qué gran cagada en realidad, porque no hay nada mejor que una actriz pensando en escena y haciendo, pero pensando. Y las grandes actrices piensan en escena. Tú ves cómo están pensando lo que van a hacer a continuación. Se ve eso y es increíble.
Hablábamos hace un mes con Raquel Madrid, que es una creadora, bailarina, coreógrafa, que nos presentaba una pieza que se llamaba Still Tientos de la Ruina Futura, sobre la Expo del 92, y me ha recordado un poco a esta pieza que comentabas, a Proyecta 92 también, sobre aquellos tiempos, no solo en Barcelona o en Andalucía, sino en toda España, en las que nos vendían ese discurso de la España prometedora, la España que va bien y que quedó de aquel futuro prometedor que hoy a lo mejor es ruina o decadencia o decepción. No sé si también conecta aquel primer montaje con esta pieza de alguna manera.
Puede ser.
Pues en cierta manera, bueno, todo suma. Yo creo que todas las piezas que haces a lo largo del tiempo van sumando y acumulándose. Y sí que es cierto que durante este, igual no sé si a nivel de sentido o contenido.
Pues quizás sí, porque ahora estoy pensando y al igual me cuaja, porque Proyecto 92 era una pieza sobre la infancia al final, sobre nuestras infancias, los inicios de los 90. Aquellas que no deben morir era una pieza sobre nuestra muerte, con lo cual estaba hablando de un futuro más que plausible. Luego, de la amistad era una pieza sobre nuestro presente de ese momento. Y ahora esta no sé. Esta no. Ah, pues no.
Nos hemos sacado un poco del centro también.
Se ha ido.
Esto es también...
Se ha ido, es verdad, se
es
ha ido.
Bonito.
Ya no hay tanta biografía.
No. Bueno, también creo que la pieza a nivel de estilo es muy honesta en cuanto no es nosotras.
Ah, sí, eso sí.
A nivel de estilo es lo más, no sé, creo que hemos sido muy valientes en ese sentido. Como que hemos apostado por un tipo de humor que es muy propio nuestro y que habla mucho de dónde estamos nosotras como creadoras.
Sí. Creo que esta vez nos hemos salido, hemos sacado nuestra biografía, hemos sacado nuestra identidad como las que somos. Y nos hemos puesto más en el centro como artistas, quizás.
Sí,
como...
y sin...
Bueno, porque yo creo que aquí en esta pieza las huecas no están dentro, están mirándola.
Ah,
eso es. Esto dramatúrgicamente
eres, tía,
pasa, claro. De hecho, sí que estamos. ¿Cómo somos? Nos hemos vuelto a poner.
Nos hemos vuelto a poner, pero así.
Pero sí,
encima,
ya, porque cuando
estamos,
lo veáis, estamos 100%, pero, claro, bien, pero estamos mirando la pieza.
Sí.
Y el año que viene, la viralidad del mal. Tengo entendido, algo que tiene que ver un poco con Risa Caníbal.
Sí, es una deriva de vamos a trabajar una pieza con Proyecto Una, que son un colectivo anónimo de pensadoras que básicamente piensan cómo funciona la extrema derecha en Internet, ¿no? Es el gran espacio, ¿no? Donde ahora mismo se está manifestando pues todos los movimientos de ultraderecha y los posfascismos. Entonces vamos a trabajar con ellos y vamos a hacer un trabajo más desde la relación del humor en las redes y en Internet, y de cómo la extrema derecha usa estos canales para su divulgación.
Pues este domingo estaremos viendo Riura Caníbal, Risa Caníbal, Julia Barbain, Nuria Corominas y Andrea Pellejero, Las Huecas. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Mierda.
Gracias a ti. Gracias.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.